Bueno, buenas tardes. ¿Todos despertados? Bien. Seguimos con las imágenes del Antiguo Testamento y hoy es las últimas páginas, empezamos página 4. Primero vamos a encomendarnos al Señor. Señor Jesús, antes de abrir tu preciosa palabra, nos ponemos delante de ti para pedirte que tú abres nuestra inteligencia, nuestro corazón para entender estas palabras y para que existan consecuencias en nuestra vida para seguirte más fielmente. Te lo pedimos, Señor, bendiciéndote. Amén. Bueno, nos recordamos que la última vez hemos leído en el Antiguo Testamento con los sacrificios del Levítico. Es un tema un poco lejos de nosotros, abstracto, pero podemos, con los versículos del Nuevo Testamento, entender mejor. Y la promesa para hoy era de leer en el Nuevo Testamento un versículo que solo podía entenderse con el Antiguo. Vamos a leer este versículo en hebreo. He elegido esto porque corresponde muy particularmente a esto. Hebreos 9, los versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Todos hemos leído ya este versículo cuando hemos estudiado Hebreos. Claro, ¿quién nunca había leído este versículo? Bien, ¿todos duermes o todos lo has leído? ¿Cuáles son los que al leer este versículo han pasado al Antiguo Testamento para entender los detalles? Parece que hay muy pocos. Bueno, en este versículo, en el Nuevo Testamento, hay palabras que entendemos. Al final del versículo, la palabra conciencia. Limpiar vuestra conciencia. ¿Saben ustedes lo que es una conciencia limpia? Me parece que es fácil de entender. El hermano Israel nos explicó ayer que los Nakuk, cuando habían comido un robo, venían muy tímidos. Su conciencia no era limpia. Otro ejemplo en la palabra, Pedro. El apóstol Pedro, cuando negó al Señor Jesús, ¿cómo estaba su conciencia después? Claro, cargada, cargada. Y necesitaba una explicación. Y cuando estudiamos en los evangelios el tiempo necesario para esto, necesitó mucho tiempo. No sé si usted ha tenido, sí, claro, todos pasamos por esto. Una conciencia que tiene dificultad, cargada. A veces por un pecado, a veces porque no sabemos bien si hemos actuado correctamente. Y cuando uno tiene un peso sobre la conciencia, ¿cómo se pasa el servicio del Señor? Ah, difícil, difícil. Y aquí en este versículo, Dios quiere que nuestra conciencia sea libre, limpiada, feliz, para tener un servicio fuerte para el Señor, para que sirváis al Dios vivo. Bueno, ¿todos nos gustaría tener esta conciencia limpia? Amén. ¿Nos gusta servir al Señor? Bueno, vamos a estudiar un poco lo que significa la sangre de los toros y de los machos cabríos. Y esto es un poco más difícil. Si hay uno que duerme, por favor, hay que decírmelo. Bueno, los toros lo hemos visto en el Levítico, pero los machos cabríos lo encontramos en Levítico capítulo 16, el día de expiación. Vamos a leer unos versículos en este Levítico 16. Bueno, es verdad que es un de los capítulos bastante complicado, pero vamos a notar lo principal. Y lo principal es muy sencillo. Levítico 16, día de expiación, lo tenemos en el título, y el título se encuentra, este título de día de expiación se encuentra en el texto, en Levítico 23, pero no vamos a leerlo actualmente, son las fiestas solemnes, y en Levítico 23, 27 se llama día de expiación. Versículo 3, Levítico 16, 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación, un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino. Se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la consecración de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¿A dónde se pasa esto? Hemos visto las fotografías ayer por la noche. ¿Se recuerdan ustedes? Había la entrada del templo, donde estaban los sacerdotes. Y hemos encontrado, por ejemplo, en este lugar, que habían los sacrificios. Y estos animales, ¿han contado ustedes cuántos animales? 250, bueno, es la historia de ayer, pero hoy, el día de expiación. Dos en el versículo 3, pero en el versículo 5, había tres más, cinco animales. Ya empieza el ruido en este cuartito donde estaban los sacerdotes con los cinco animales. Y ahora viene el sacerdote. ¿Cómo se viste el sacerdote? Ayer hemos visto una fotografía también, no una fotografía, foto de un dibujo. ¿Cómo iba vestido? La túnica, las piedras, el efod, etcétera. Era el vestido normal del sacerdote. Pero en este día era especial y tenía que tomar otro vestido. Lo hemos leído aquí. Se vestirá la túnica santa de lino. Y el sacerdote iba vestido todo de blanco. Y la palabra nos dice, son las santas vestiduras. Para hablar de expiación se necesitaba alguien de santísimo. Y los vestidos azules con piedras hablan de una gloria particular. Cristo, para hacer la expiación, se despojó de su gloria y vino en santidad, en humildad, como el sacerdote que tenía en este día únicamente estos vestidos de lino blanco. El sacerdote tenía que limpiarse. No sé si han notado, ayer en la fotografía, delante de la puerta había la fuente de bronce. Y aquí se limpiaba el sacerdote. Tomaba los vestidos y iba a empezar con estos cinco animales. Habían tres en expiación y dos en holocausto. Los tres en expiación era uno para el sacerdote, lo hemos leído en el versículo 3, un becerro para expiación, porque, bueno, el sacerdote representa al Señor que hace expiación, pero era un hombre y la imagen no es perfecta, no corresponde totalmente. El Señor era santísimo, no necesitaba expiación, pero el hombre, el sacerdote, él necesitaba. Y va a hacer esta expiación con el becerro para él y también expiación para el pueblo con los machos cabrillos. Machos cabrillos para expiación. Antes de empezar, había una cosa particular que hacer. Versículo 8. Echará suertes Aarón sobre los dos machos cabrillos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. No sé si se usa mucho esta palabra Azazel, significa que se marcha. Había dos machos cabrillos, uno para Jehová y otro para que se marche este animal. Y esto va a tener una significación muy importante en este día, muy importante. Primero se degolla el sacrificio para expiación. Y el sacerdote va a penetrar en el lugar santísimo con la sangre de este sacrificio. Ayer hemos visto en la fotografía, se oye hasta el fondo a pesar del ruido de la lluvia, ¿sí? Sí, bien. Ayer hemos visto que el templo era cerrado por el velo, pero una vez al año el sacerdote iba para llevar esta sangre en presencia de Dios. Y era para decir delante de Dios, solo el pecado puede ser perdonado por sangre, por la sangre. Somos limpiados por la sangre preciosa de Cristo. Y solo la sangre podía limpiar. Este sacrificio lo decía antes. El sacerdote va a penetrar. Al penetrar en el lugar santísimo hay el altar de oro con el incienso. Y toma incienso, se explica un poco más allá. Versículo 12, después tomará un incensario lleno de brasa de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del vuelo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Cuando adelante el sacerdote se ocupa con este incienso precioso. Y, bueno, no estamos acostumbrados al incienso, claro. Pero entendemos bien que hay uno, cuando se pone en el fuego, sube el humo y llena, y está llenando esta casa. Y en este lugar santo, con todo este humo, hay el olor particular del incienso y solo se ve a este incienso. No había tanta luz en este lugar. Este incienso, no podemos leer en Éxodo 30, vamos a leerlo. Éxodo 30, versículo 34. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estarte, uña aromática, gálbano aromático, incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello en incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santa. Versículo 37. Este incienso que hará, no os haréis otro según su composición, te será cosa consagrada para Jehová. Un perfume para Dios solo. ¿Y cuál es el olor más fragante para Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál puede ser? ¿Sí? El olor más agradable, más fragante para Dios, sino las perfecciones de Cristo mismo. Y así ustedes entienden esta imagen, es la Cristo perfecto y la sangre de Cristo que está así en la presencia de Dios, y Dios está satisfecho. La imagen que tenemos aquí del sacrificio para expiación nos hace entender que la obra de Cristo fue perfecta, víctima santa, víctima de una persona que era como olor fragante delante de Dios, y su sangre vertida para Dios, y su sangre vertida delante de Dios. Esto era el sacrificio para Dios, para Jehová. Se llevaba el becerro para el sacerdote, y se llevaba el macho cabrío que era para Jehová, su sangre delante de Jehová. Pero queda el otro macho cabrío, que es también para expiación. ¿Qué vamos a hacer con este macho cabrío? Está delante del tabernáculo y la gente espera que se hace algo con este. Leemos Levítico 16. Versículo 20, 16, 20. No leemos todos los detalles porque tenemos que ir a lo principal. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Aquí está. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndole así sobre la cabeza del macho cabrío. Fácil de entender. Estaba el macho cabrío, se pone las manos, y Aarón está diciendo, todos los pecados del pueblo del año pasado, parece que habían muchos, y los pecados están sobre el macho cabrío. ¿Quién ha llevado nuestros pecados? Cristo. Cristo. Y en este caso es la imagen en el macho cabrío. ¿Qué se va a hacer con este macho cabrío? Seguimos la lectura. Lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ello a tierra inhabitada. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto, una tierra inhabitada. No sé si usted están acostumbrado a tener ovejas o tal cosa. Nunca se lo lleva a tierra inhabitada para perderle. Nunca. Porque se sabe que después no se la ve, está perdida. Pero en este caso es lo que se hace. Porque Dios quiere decirnos, ¿dónde están los pecados? Sobre el macho cabrío. ¿Dónde está el macho cabrío? Perdido en el desierto, una tierra inhabitada. No hay una persona para encontrar este macho cabrío. No se puede encontrar el macho cabrío, no se puede encontrar los pecados. Y el pueblo sabía esto. El pueblo había visto a este hombre que tenía el macho cabrío y que lo llevaba a lo lejos. El pueblo sabía que su pecados eran perdidos en el desierto, que Dios mismo no quería encontrar estos pecados, porque la sangre estaba en su presencia, claro. Dios utiliza esta imagen muy clara para que este pensamiento del perdón, del perdón de los pecados, tiene algo de visible, para que su pueblo, que era muy sencillo, entienda, sabe que su pecado podían ser olvidado por Dios. Esto era imágenes imperfectas. Se necesitaba lo mismo el año siguiente, pero para nosotros la realidad es perfecta y no se necesita una obra de la cruz cada año, claro. La obra única se hizo una vez para todo. Pero Dios nos dice, como una alusión en este versículo de Hebreo 9, sus pecados están olvidados por Dios. No sé si le acontece a ustedes, cuando tenemos una culpa particular. Sí, he leído el versículo, la sangre de Cristo me purifica de todo pecado, pero este pecado era más grande. O, bueno, este pecado Dios va a tratar de hablarme de esto otra vez porque es demasiado grande. Y nuestra conciencia tiene peso. No estamos felices. Dios nos dice aquí, en el Nuevo Testamento, pero apoyándose en la imagen del Antiguo, claro. Dios no quiere que sus pecados sean perdidos en el desierto. Cuando Dios nos perdona, es para olvidar nuestros pecados. Es interesante de notar que no es la única imagen utilizado en el Antiguo Testamento para decir que Dios olvide nuestros pecados. Este macho cabrío es un ejemplo. Otro ejemplo en el Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Ha tratado usted una vez de andar del oriente hasta el occidente? No se puede. No se puede. Y Dios utiliza esta imagen para que entendamos bien esta cosa. Otra imagen la encontramos en Isaías 38. Isaías 38. 38, 17. 17. El final del versículo. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Quién tiene la capacidad de ver en su espalda? No podemos, claro. Y Dios mismo utiliza esta imagen para decirme, sus pecados están detrás de las espaldas de Dios. No quiere ver esto, porque Cristo ha cumplido con esto. Otro versículo, notamos aquí que la palabra tiene muchos versículos para apoyar en este punto, tanto es importante. Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 34. Sí, al final del versículo 31, 34. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Y este versículo, bueno, en el contexto se trata de Israel, pero podemos notar que este versículo lo encontramos en Hebreo 10, versículo 17. Es la cita de Jeremías. Y Dios mismo lo utiliza en el Nuevo Testamento. Última imagen que he notado. Ustedes no viven cerca del mar, pero saben cuánto el mar es profundo. En Miqueas. Miqueas 7, 19, casi al final del libro de Miqueas. Sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados en el fondo del mar. Y un hermano que tenía, a quien amaba mucho los detalles, nos explicó una vez que en Apocalipsis el mar no está, es destruido al fin, cuando hay la nueva tierra. Y Dios ha echado nuestros pecados en el profundo del mar. Bueno, claro, que cuando hemos pecado tenemos que confesar este pecado. Es muy claro, hay que ir al Señor Jesús para confesar el pecado. Pero cuando hemos confesado el pecado, ¿cuál es lo más importante? ¿Nuestras hesitaciones o la afirmación de la palabra de Dios? Claro, que la palabra de Dios los dice muy claramente. Y Dios ha notado esto en este versículo de Hebreos, para que tenemos conciencias limpias. El pecado perdonado no es evitamos el juicio, pero Dios está mirando a nosotros porque no somos fieles y bueno, no va a pasar bien. No es esto. El pecado perdonado es algo, por causa del valor de la sangre de Cristo, algo en las espaldas de Dios, algo perdido en el desierto. Y la afirmación de este versículo de Hebreos es interesante. Limpiar vuestras conciencias para que sirváis al Dios vivo. Pero hay otra cosa, si tenemos, nos queda unos minutos. Las cenizas de la becerra. ¿Qué es esta historia? ¿Quién ha leído la historia de la vaca alazana o de piel rojiza? ¿Quién lo ha leído? Es en Números capítulo 19. Bueno, el capítulo es un poco largo y no podemos leer todo, pero es un sacrificio muy especial, pero con cosas muy interesantes. Vaca alazana es la versión Valera, piel rojiza es NVI. Números 19, versículo 2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no hay falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella siete veces. Después, versículo 5, y hará quemar la vaca ante sus ojos. Versículo 9. Un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Versículo 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Al tercer día se purificará con aquella agua. Y al séptimo día será limpio. Versículo 17. Para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y etcétera, se usaba este agua. Hay cosas muy particulares con este sacrificio. ¿Cuántas veces se hacía? Una vez, solo una vez. El sacrificio de Cristo se hizo solo una vez. Y que cuando se hacía, claro que la sangre era presentada delante de Dios. Pero después, esta vaca de color un poco rojo, y es lo que faltaba a los judíos, Rolando nos explicó ayer, que fue muy difícil de encontrar tal vacas para empezar otra vez los sacrificios en Jerusalén. Se encontró, pero fue difícil. Tiene que ser perfecta, van a averiguar si hay pelos blancos. Después se quema. ¿Y cuál es la única cosa que queda para recordar que hubo un sacrificio? Las cenizas. Se pone en un vaso. Y cuando hay uno que ha pecado, es impuro, ¿qué se hace? Se toma la ceniza, el recuerdo de un sacrificio. Y se utiliza, lo hemos leído en el versículo 17, agua corriente. ¿Qué significa el agua corriente en la palabra de Dios? Siempre. Sí, correrán. El agua es la palabra, pero los ríos de agua que corren, en Juan capítulo 7, claro, el Espíritu Santo lo leemos, Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán río de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El Espíritu de Dios utiliza el recuerdo del antiguo sacrificio para decirnos hoy, este sacrificio antiguo es para tu purificación. Y me parece que casi no hay que explicar esto. El Espíritu utiliza la palabra de Dios para de recordarnos el valor del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo. No se necesita nuevo sacrificio. Cual que sea mi pecado, este sacrificio antiguo, hecho una vez para siempre, es útil hoy para purificarme. Purificarme no exactamente a mí, porque ya he sido purificado por la sangre de Cristo y soy salvo. Soy salvo a pesar de una cuestión de un pecado que no está bien arreglado. Pero mi conciencia no tiene libertad en presencia de Dios. Y que el Espíritu de Dios aplica este valor de la sangre de Cristo a mi conciencia, ya sé que soy limpiado por la obra de Cristo, esta antigua obra de Cristo. Dios aplica a mi alma, a mi conciencia, otra vez, este valor único y permanente de la sangre de Cristo. Y con esto podemos tener lo que termina el versículo que hemos leído. Conciencia limpia, conciencia feliz, que puede cantar y que puede servir a Dios. Y esto no es una deducción personal. Así se termina el versículo. Para que sirváis a Dios. Hay aquí también una pequeña dificultad de traducción. El término servir no significa únicamente un trabajo que hacemos para Dios. Es todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos para Dios. Hay una explicación que he puesto en el papel. Viene del griego latreum. Bueno, no estamos aquí para hablar del griego, sino de la significación de la Escritura. Significa todo lo que hacemos para Dios. Y la primera cosa que hacemos es dar gracia, alabar a Dios. Tenemos conciencia limpia cada día, pero especialmente el domingo por la mañana, porque hubo este antiguo sacrificio. No sé cómo usted se prepara el domingo por la mañana o el sábado por la noche. Bueno, hay que examinarse delante de Dios. Lo es explicado en 1 Corintios capítulo 11. Antes de tomar este recuerdo santo de la muerte del Señor para nosotros. Sí, claro, nos examinamos y nuestra conciencia podría tener dificultad. El pecado del creyente, de cierta manera, es más grave que el pecado del incrédulo, porque es como una traición del amor del Señor. Conoce el amor del Señor, y a pesar de esto, hemos pecado. Pero nos recordamos el valor de la sangre de Cristo. Y esto limpia nuestra conciencia. Y el versículo de 1 Corintios 11 nos dice muy claramente que cada uno se examina y... ¿cómo se termina? Y come, participe de estos símbolos, porque queda este valor único de la sangre de Cristo. Felices, perdonados, pecados sublimes, para adorar y para servir durante toda nuestra vida. Que el Señor nos ayude. No es frecuente de estudiar en detalle tales versículos, claro. Y a veces por una tarde puede ser difícil, es posible, con estos versículos. Pero son imágenes tan fuertes de la palabra de Dios, con una consecuencia práctica en vida, para el Señor, en servicio y en alabanza, que el Señor nos da de recibir todo lo que contiene su palabra y de vivirlo. ¿Una pregunta?
Azazel. Sí, sino que cierta vez, pues como uno pasa por ahí y uno, pues así no lo entiende de una, necesita un comentario. De cierto comentario leí que Azazel significaba un dios del desierto.
Lo que he leído acerca de esta palabra Azazel es que significa que se marcha, que va al desierto. Y es el nombre en hebreo que se daba a este macho cabrío. No sé si existe en el español una palabra corriente, en francés tenemos el macho cabrío que se marcha. Ha pasado dans las expresiones utilizadas, dans las expresiones ordinarias. Enfin, bueno, no muy común, pero que toda persona entiende. No se utiliza en francés Azazel, solo en la Biblia. Pero esta significación de uno que se marcha teniendo el pecado de todos, esto existe en nuestra mente, en nuestra religión. No sé si hay que explicar mejor este punto. Haz el título sobre el macho cabrío, pero con esta significación elegido por marcharse.
Palabras en hebreo que no encuentran correspondencia en español. ¿Sí? Entonces, Azazel es una palabra hebrea que le metieron ahí al español. Y uno normalmente, ¿quién habla de Azazel acá? Vende mi tiro de Azazel, eso no sé, nadie habla de eso. Porque es una palabra especial que se usa para el becerro que se iba para, que soltaba el desierto.
Sí, de hecho, hermano,
pues
yo estudié esa palabra, o sea, me fui a un comentario. Fue por la razón de que hay hermanos curiosos, diga hermano, ¿qué quiere decir Azazel? Porque encuentro una lectura ahí y como a mí me da difícil explicarla así. Me investigué y la verdad es lo que encontré, me pareció bastante extraño, que mencionara que era un dios del desierto y que el significado que tenía que no, que ese animalito no fue sacrificado.
Una vez he visto a un grupo de música que había tomado este nombre de Azazel. Un grupo de música no para cristianos, pero bueno, había tomado. La gente puede jugar con palabras misteriosas, pero para nosotros vamos a la Biblia y vemos el contexto, lo que significa. Es solo este macho cabrío que se marcha, no hay nada de misterioso. Un poco complicado porque hay que leer todos los versículos, claro. Pero limpio. ¿Otra pregunta?
Comentarios de palabras.
Hay siempre un peligro cuando estamos en el Antiguo Testamento y que decimos esto significa esto. Y lo hemos hecho esta tarde varias veces. Pero, bueno, no he apuntado exactamente, pero me parece que cada vez estábamos en acuerdo con versículos del Nuevo Testamento. Y hay, no se puede descubrir algo directamente en el Antiguo Testamento. Sí, la revelación de Dios es otra cosa, pero estas imágenes, para descubrir la explicación, solo se puede hacer con el Nuevo. Venimos del Nuevo para encontrar ayuda con estas imágenes. Pero este perdón definitivo de los pecados es notable de ver que hay cinco imágenes distintas. El macho cabrillo detrás de las espadas, como el oriento del este, en el fondo de mar y la olvidé al instante, pero Dios multiplica las imágenes para que seamos perfectamente asegurados.
Hay algo de aclaración, porque la vaca roja bermeja era una, tenía que ser vaca, porque la figura del cordero macho queda allí como reemplazada. Claro, hay un sacrificio, es un sacrificio inocente, un sacrificio único y un sacrificio que, como se ha mencionado, casi no se puede encontrar un igual, una vaca igual después. Pues en eso se ve la figura de Cristo. Pero el hecho de ser una vaca, hembra, ¿hay alguna razón? No, se deja como en suspenso.
No sé. Hay otros detalles que se pueden explicar. Por ejemplo, esta vaca tenía que no haber llevar el yugo. Y generalmente se explica diciendo que Cristo no ha llevado el yugo del pecado. Hay detalles en los cuales se pueden decir cosas. Pero lo principal, este sacrificio antiguo que nos limpia hoy con el recuerdo de este sacrificio. Bueno, es claro esto. No sé, me parece que no se puede discutir. ¿Ya? ¿Otra cuestión? ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿No?
No. Que si los judíos están esperando que reconstruya otra vez el templo para volver a hacer todas estas cosas. ¿Sí? Ahora están haciendo todo esto en otro lugar muy chiquito.
Solo pueden hacerlo en el templo y no pueden hacerle hoy, pero están preparando. Han preparado piedras para construir el templo, han abierto escuela para sacerdotes, para que sepan cómo hay que actuar para un sacrificio. Han preparado vestidura, pienso. Han preparado utensilio, pero no lo tienen todo. Se dice, falta el arca.
¿De estos pecados están acumulados ahí para mí? Pues, no de ahora.
Pecado acumulado. Bueno, para el judío que se dirige al Señor Jesús, sus pecados están terminados, están borrados, después de conocer a Jesús. Pero para los que no conocen a Jesús, es una cosa difícil, porque no existe el lugar para ofrecer estos sacrificios que permitían esperar un poco. Bueno. Sí, vamos a terminar solo un round brevemente.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre
Perspectivas,
llamar a 333-2637 Pereira.